con quién, está con cara, así cara larga, cara triste. Una persona me dijo que le da pena de sonreír porque está en contra de la moda. Dice, si sonrío, parece, hasta por ahí nada, por el mal de ojo, tengo que estar con cara seria. Y dice, para que suceda que uno esté alegre, tiene que pasar, quién sabe, casi tiene que venir en Mashiach, casi. Okay. Entonces, ese es el tema principal que vamos a desarrollar en la charla de esta noche, ya que estamos dentro de Hag HaSukkot, y estamos en la quinta noche de Hag HaSukkot. Vamos a explicar cuál es el mensaje de la fiesta de Sukkot y de qué manera esta festividad nos prepara la alegría para todo el año. Si nosotros logramos encontrar un punto, un mensaje relacionado con la Sukkah, que nos pueda dejar un mensaje para el resto de los próximos 6 meses hasta que empiece la fiesta de Pesaj, podremos quizás sacar un provecho importante de esta fiesta. En todas las festividades hebreas hay mitzvah, hay obligación de estar alegre. Pero en la festividad de Sukkot, la Torah repite 2 veces. Esanastá de Hageja, Raita Ach Sameach. Te alegrarás en tu fiesta y estarás solamente alegre, únicamente alegre. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay un versículo que dice en el Salmo, que lo leemos todos los días en el Alel, en Sukkot, leo el Alel, en el resto todos los días, Alel completo. Y así, Yea Yom Asa Hashem, ese es el día que hizo Dios, Nagila Benismejabo, vamos a alegrarnos, bo, con Él. Vamos a alegrarnos con Él. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje que está escrito aquí con Él? Yo les voy a decir una idea, tengo varias conferencias que se puedan relacionar en realidad. Cuando doy seminarios en Panamá, en Caracas, en Venezuela, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en todas partes del mundo, en Bogotá, el tema principal que doy en los seminarios, bueno, si la columna vertebral de los seminarios, es cómo obtener la alegría. ¿Qué receta tiene el judaísmo para obtener la alegría? Y son 18 horas de conferencia. Por eso no creo que podamos en media hora o 40 minutos de una charla poder sintetizar todas las conferencias. Pero quiero decirles un punto nuevo que se me ocurrió hace como media hora cuando estaba preparando esta charla dentro de la Sukkah, y una inspiración especial, y creo que si Dios me lo puso es porque ese es el mensaje que necesito transmitir en esta ocasión. Un punto relacionado con la Sukkah y con la alegría y con lo que se llama el amor. Vamos a hablar también del amor porque todo está relacionado. Cuando hay odio en el corazón, no puede haber alegría. El rencor, dice el Talmud, el rencor es lodo. Lodo, ¿saben qué es lodo? Así lo llama el Talmud. Cuando una persona tiene un rencor, es como aquel que tiene el corazón embarrado, enlodado. Y un corazón enlodado, una vez vi un artículo que dice así, una frase, que aquella persona que guarda rencor es como aquel que toma veneno y quiere que el otro se muera. Porque uno a veces tiene coraje, creo que con el coraje se le va a pasar algo al otro. No es así. El único que se perjudica, el primero que se perjudica guardando rencor es uno mismo. Un corazón con odio no puede tener alegría. Entonces el primer punto para que exista la alegría es eliminar el odio del corazón. Tiene que haber amor en el corazón. Nosotros estamos hoy, esta noche, la noche quinta de Sukkot. Cada día de Sukkot representa a uno de los patriarcas. La primera noche fue Abraham, la segunda noche fue Isaac, la tercera Jacob, ayer en la noche ya fue Moshe, y ahora en la noche, entrando la quinta noche, ¿quién es? Aarón a Cohen. ¿Cuál es el símbolo de Aarón a Cohen? Muy bien. El símbolo de Aarón a Cohen dice Pirkei Avot así. Hevel mitalmidav shel Aarón. Hillel dice, tienes que ser alumno de Aarón, de la escuela de Aarón. ¿Cuál es la escuela de Aarón? Ohev Shalom, Rodev Shalom. Ohev et Abriot, Karvan la Torah. Aarón a Cohen tenía una peculiaridad. Él amaba la paz y perseguía la paz. No solamente, porque hay mucha gente que le gusta la paz. A mí me encanta vivir en paz. Pero todo el tiempo está haciendo pleitos. A él le encantaría vivir en paz. Para vivir en paz hay que buscar la paz. Ohev Shalom, Rodev Shalom. No es suficiente con que te encante vivir en paz. Hay gente que cambia su conciencia. Lo principal es la paz. Nada más quiero paz. Pero si quieres paz, ¿por qué haces lo contrario? Entonces, Ohev Shalom, Berodev Shalom. Tienes que hacer algo para obtener la paz. Okay, una persona una vez dijo, yo soy un hombre muy pacífico. Muy pacífico. A mí nunca me gusta pelear. Entonces, cuando él está peleando con alguien, dice, ¿sabes qué? Ya. hasta vas a pelear, vamos a hacer lo que yo digo y ya. Esa es la mejor forma de lograr la paz, que todos hagan lo que yo pienso y lo que yo digo, y va a haber mucha paz. Y es muy buen camino. ¿Ustedes creen que Arafat no quiere paz? Nada más que regresen todo Jerusalén y todo Israel, y él va a vivir en paz, no hay ningún problema, que se mueran todos los judíos, que se echen todos al mar, y él va a vivir en paz con todo el mundo. Él no es terrorista, él le gusta la paz, es un hombre muy pacífico, Arafat. Es un hombre, fíjense toda la popularidad que tiene en el mundo, es un hombre que tiene sangre de niños en sus manos. ¿Cuántas viudas y cuántos huérfanos hay por culpa de él? ¿Cuántos padres perdieron a sus hijos? Yo soy testigo. Yo estuve a 100 metros de una bomba que explotó en Kikar Tzion, en Mahanira, un viernes a las 11 de la mañana, y murieron 70 personas. Y yo los vi como que cayeron como gallinas. Vi mitades de cuerpos carbonizados. Papás, hijos, mujeres, dejaron 5 hijos huérfanos. Es un hombre que tiene sangre de niños y de inocentes en sus manos. Es el terrorista más grande que tenemos a nuestra generación. Sin embargo, es el hombre más popular. ¿Por qué? Porque él busca la paz. Él quiere paz. Nada más que está pidiendo que le devuelvan todos los territorios. ¿Ya vieron? Oeb Shalom, Arafat, Oeb Shalom. Eso es Shalom. Eso es Shalom. Nosotros todos los días, la Gemara dice, Gadola Shalom, es tan grande la paz, tan grande, tan elevada en el judaísmo, que después de pedir todos los rezos que se pide, quiero dar, quiero sabiduría, quiero teshuvah, quiero selijá, quiero refuá, salud, quiero parnasá, quiero mashiach, al final, ¿cómo termina el rezo? Sin Shalom, Tová, Ubajá, Baruja, Tashem, Amebareje, Tamó, Israel, bendito Dios que bendice al pueblo de Israel con paz. Esa es la bendición más grande. ¿Cómo termina el Kadish? Después de pedir tantas cosas que se pide, que se engrandezca el nombre de Dios, y es el amar Abba, que haya mucha Atlajá, Barbajá, Bereba, Batalá, Beshezabá, Urfuá, Gulá, Tijá, Betapará, todo esto, al final, ¿cómo termina? José Shalom, Bimbromá. Hube la jamás y hacer Shalom Aleinu. El que hace las paces en las alturas, el que haga la paz dentro de nosotros. Todo dice el Talmud, no hay un recipiente, Mahazik Barajá, no hay un recipiente que abarca la bendición como la paz. No hay. Yo me acuerdo una vez, para dar un ejemplo a qué me refiero, una vez tenía un alumno en Tolán, un joven como de 30, 35 años, casado, con hijos. Venía a la clase de Torah todos los días, y unas clases generalmente metía mucho el tema de matrimonio, cómo trataba a la mujer. Dentro de la clase le metía, porque era clase de Gemara. Entonces tenía un alumno, de Leonará, no sé si archi, pero multimillonario. No sé si es multi, quizás no sé, no conozco bien las cantidades. Se calcula que su empresa vale 30, 40 millones de dólares. No sé si es multi, pero es bien, es así, más o menos, ¿no? Ahí le va. Ok, Benoni. Pero mashallah, casas, empresas, Cuernavaca, Miami, coches, todos los lujos. Entonces, en una clase, yo estaba hablando y no sé cómo llegué al tema, y dije que pobre de aquel hombre que hace sufrir a una mujer, que pobre de aquel hombre que le hace sacar una lágrima a su mujer. No, así traje el tema como está en la Gemara. Ya terminando la clase me dijo, jajá, ¿le puedo dar aventón a su casa? Me dio aventón y en el carro me empezó a decir, jajá, necesito de pedir un consejo, yo trato muy mal a mi mujer, no me llevo bien con mi mujer, no la trato bien. Digo, bueno, estás recién casado, tienes 4 o 5 años de casado, poco a poco. No, estoy muy malo, soy mal. Dice, no, es que lo que pasa es que ayer me peleé muy duro con ella y no sé qué. Dice, bueno, pasa que, así yo quería ver hasta dónde llegaba, ¿no? Dice, bueno, pasa que en los matrimonios, no, pero estoy muy mal. Bueno, ¿qué? Al final me confesó que le dio un trancazo. Que le pegó a su mujer físicamente, le pegó. Dice, ah, sí, pues eso no tiene perdón. Ni Dios, ni yo, ni tu mujer, nadie te puede perdonar. Aprovecharte de una mujer indefensa, eso es cobardía. Le dije de todo, lo despedacé. Dice, bueno, dígame cuántos ayunos. Dice, cada 100 Kipur juntos, no lo perdono. No lo perdono. Bueno, pero ¿por qué? De Kipur me empezó a decir, jajam, así me dijo. Jajam, me siento basura. Dice, me siento basura, yo mismo. Dice, todo el dinero que tengo, todas mis riquezas, no valen, me siento que no valen si no sé tratar. Si tengo decenas de empleados y secretarias y todo, sé delegar y sé manejar todo y no sé tratar a mi mujer, me siento que todo lo que tengo no vale nada. Cuando una persona no puede vivir en paz con alguien al lado, todo lo que tiene no le sirve. Así es, Rasmara, en Kelly Mahazit Barajá, no hay un recipiente que abarca la bendición, sino el Shalom. Dios te puede mandar dinero, te puede mandar salud, te puede mandar hijos. Si no hay shalom, toda la bendición de Dios se va por la coladera. Se deshace, se... No tiene valor. Si tienes el recipiente para abarcar y conservar la bendición divina, es el shalom. Por eso todos los rezos terminan Anibarej tamor Israel bar shalom, Oseh shalom. ¿Por qué hacemos tres pasos para atrás cuando decimos Oseh shalom? ¿Por qué tres pasos para atrás? Para despedirnos de Dios. Para otra explicación. Si tú quieres cada paz, tienes que aprender a ceder. Si no aprendes a dar tres pasos para atrás, si te quieres quedar fuerte en tu posición, hay que hacer la paz. Tú acepta lo que yo digo, pues así nunca va a haber paz. Hoy, esta noche, es la noche de Aarón HaKohen. Aarón HaKohen viene a visitarnos en la Sukkah y trae consigo el mensaje del Shalom, el mensaje de la paz. Hoy en día se necesita mucho. Yo no sé si hay una generación como la nuestra, que hay tanta separación entre los seres humanos. Ya entre hermanos, entre primos, entre socios, ya no hay. Ya los papás, cuando quieren hacer una casa, cuando van a un señor aquí en Tecamachalco, está arreglando su casa, tiene cuatro hijos, cuatro recamas. Si le pone cuatro recamas, es una para cada hijo, para que no se peleen. Y a ver si no se pelean. Si con una recámara, cada quien con su recámara, con su tele, con su computadora, con su internet, con su línea telefónica. Porque luego llegan y el control, y a ver quién gana el control y quién gana esto, y yo quiero ver este canal, yo quiero ver el otro. Ya no hay, hoy en día, eso es a nivel niños, y a nivel adultos, para que les cuente, y ustedes saben mejor que yo lo que está pasando. Saben mejor que yo. Un día llegó un señor aquí, por primera vez, no así, muy conocido. Aquí era por primera vez que llegaba. Le dije, para hacerlo sentir bien, dije, su hermano viene muy seguido aquí. Su hermano fulano, son 11 hermanos. Que su hermano fulano viene muy seguido aquí. Y se acaba usted de mencionar a la persona más desgraciada que existe sobre la tierra. ¿Quién es ese nombre que usted pronunció que no lo quiero ni decir? Así como nosotros el chico no lo decimos, él no quiso pronunciar el nombre de su hermano. ¿Cómo puede ser? Y créanmelo. Gente muy adinerada, gente que tiene de todo y que tiene... ¿Cómo es posible? ¿Dónde está? Esta es la noche de Aarón HaKohen. ¿Pero dónde está el punto? Pues estamos así, estamos hablando de la paz, lo contrario de paz es pleitos. Estamos hablando de la alegría, que lo contrario de la alegría es angustia. Y estamos hablando de amor, que lo contrario de amor es odio. Amor, paz y alegría en el judaísmo van de la mano. Cuando hay odio no puede haber alegría. Cuando hay pleitos, tampoco puede haber alegría. Esas tres cosas están relacionadas. ¿Dónde está el mensaje que ofrece el judaísmo para la paz, para tener alegría y para tener amor? ¿Dónde está el mensaje? Aquí tenemos que escuchar a Botay. Es un tema que tenemos que saber. Es para ampliarlo por mucho, pero vamos a reducirlo dentro de lo posible. Espero que pueda transmitir el mensaje con claridad y precisión. Hay una gemará en el Talmud, una frase en el Talmud que dice así. Y es una frase, yo creo que tiene mensaje eterno. Vale la pena captar esta frase y repetirla muchas veces. Dice así el Talmud. Dijo un rabino del Talmud dijo así. Que de Argentina va a Ziza. Cuando mi esposa y yo nos queríamos mucho, cuando había amor entre mi mujer y yo, así dice el rabino del Talmud. Cuando el amor era muy fuerte entre mi mujer y yo, podíamos dormir, así se nos alcanzaba un departamento, así se podíamos dormir en el dintel de la puerta. ¿Dintel de la puerta cuánto tiene? 30, ¿cuántos centímetros? Nos acostábamos ahí y cabíamos. Hasta sobraba un poco del lugar. Y ahora que nuestro amor se debilitó y se aflojó, una casa, un palacio de 1500 metros cuadrados nos queda chico. Así dice el Talmud. ¿Cuál es el mensaje? Es algo impresionante, Rabotai. Cuando hay amor, una de las señales del amor, ahorita vamos a explicar un poco más profundo, una de las señales de cuando hay amor, lo mínimo es suficiente. Y cuando falta el amor, lo máximo no alcanza. Es una regla que se ve a la legua. ¿Cuál es la regla? Estamos hoy en una generación que cada día la gente trata de crecer más su casa, su decoración, sus cortinas, más carros. Así, para darles un ejemplo. Había un matrimonio, yo conocí un caso, un matrimonio que eran, digamos, sus ingresos económicos eran medianos, tenían un solo carro. Ok, Luego en la noche se peleaban. Yo quiero ir a casa de mamá. No, yo quiero ir al cine. No, yo quiero ir acá. Había pleitos entre ellos. ¿Qué hacían? Se ponían de acuerdo. ¿Sabes qué? Hoy te doy el gusto. Hoy vamos a casa de tu mamá. Y mañana tú me das el gusto y vamos al cine o la luna o a donde yo quiera ir. Entonces cada día se ponían de acuerdo porque había un solo carro. Ok, y ni modo, tienen que salir juntos. Entonces, hoy vamos acá, mañana vamos allá. ¿Está bien? Después crecieron, empezó a crecer el negocio, mashalá. Tenían tres coches. Uno para cada uno y otro para el chofer o para el día que no circula. A la quefa, la Baruch Hashem, sabían que bueno. ¿Qué pasó? Cada vez que discutían a dónde vamos, hoy a dónde vamos, ¿qué hacían? Decía el marido a la mujer, ¿sabes qué? Tú vete a casa a tu mamá con tu carro y yo me voy allá con mi carro. ¿Ya vieron qué bueno? Antes cuando había un solo carro, tenían que ponerse de acuerdo. Esto es un mensaje, quizás un ejemplo real. Pero tenemos que saber un secreto muy grande. Ustedes saben que la expresión máxima de amor que hay es en las situaciones informales. Así en un jardín, en un parque, debajo de la luna. Una vez se dice, bueno, ¿qué tiene eso? ¿Por qué eso es romántico? ¿Por qué es romántico en un lugar así despechado, en un bosque? ¿Por qué? ¿Cuál es la psicología de eso? De todo eso que es romántico. Es verdad que es romántico porque escuchen la filosofía y es emet, emet, emet. Cuando una persona está con alguien en un lugar así, precario, que no hay mármol, que no hay cortinas, que no hay carros, no hay nada, entonces, ¿qué está demostrando? Está diciendo, contigo no necesito nada. Estando contigo puedo estar aquí, estoy feliz. Ese es el mensaje de una cosa informal que representa amor. Porque estando contigo no necesito nada. Ya, así aquí, bajo la luna, en el campo, en el aire. No, nada más estar contigo, es todo lo que necesito. Y esto lo dijo el rey Salomón, perdón, el rey David. Mismole David, Adonai roí lo azar. Si Dios está conmigo, no me falta nada. Nada más ese es mi problema. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Es mi única preocupación. Adonai roí, si estás conmigo, lo azar. No siento que me falta nada. Gam ki elej beget almaz, dijo el rey, mira hasta dónde llegó el rey David. Gam ki elej, en el Salmo 27. Gam ki elej beget almaz, aunque esté yo en el infierno. Get almaz es una expresión del infierno, el valle de la muerte. Aunque esté yo en el infierno, rey, no importa, aquí hasta hay nadie, pero contigo. Dijo Dios, a donde sea, pero contigo. El punto este del rey David es algo, en la Torah también está escrito. La Torah dice, Yar ba'im shana, estos 40 años, Adonai Eloheja Imaj, Dios estuvo contigo en el desierto, Loja Starta Babá, no te faltó nada, no te faltó nada. Fíjense que en el Talmud hay discusión por qué motivo hacemos la suká. La suká la hacemos porque así dice la Torá, en el Sefer Torá, la suká, teshevú, shivata imbén, habitar la suká 7 días. ¿Ok? ¿Qué es la suká? La suká es un lugar despechado, un lugar provisorio, provisional, que llueve un poquito. Y si hace demasiado frío, te sientes incómodo. Y si entra sol, te sientes incómodo. Es un lugar provisional. Y ahí ni va a estar 7 días en la azúcar. Está escrito en la Torah. ¿Cuál es el motivo del azúcar? ¿Por qué? Pues yo lo hago porque así dice la Torah. Yo no pregunto motivos. Si Dios dice, seguro, no se equivoca. Como el doctor. Si el doctor dice, no se equivoca. Dios dice, no se equivoca. Pero la Gemara trae discusión. Porque la Torah dice, Basukot, Shevú, Shivat, Yamin. Tienen que habitar en la azúcar 7 días. Le man y de Udo, lo tejen, para que sepan las generaciones próximas, que Basukoto Shartiet Bene Israel, que yo hice habitar al pueblo de Israel en cabañas, los Shirio Tamer Israel, cuando los saqué de Egipto. Entonces hay discusión en el Talmud, ¿qué quiere decir que Dios hizo habitar a los judíos en cabañas? ¿Qué quiere decir en cabañas? ¿Qué se refiere? Hay un jajam que dice, Rabí Eliezer dice, Sukot Mamash, que el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, estaban en el desierto, había sol, no estaban cabañas. Ellos hicieron cabañas. Pues para recordar las cabañas que hicieron los judíos en Egipto cuando salieron en el desierto 40 años, para eso hacemos suka. Otro jajam dice no. No se refiere a las cabañas. Se refiere a Nané Kabod. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto había unas nubes protectoras. La Gemara dice que esas nubes protegían del sol, del frío, de la lluvia. Si había una montaña, las nubes allanaban el camino. Si había un pozo, las nubes lo llenaban. Si habían animales, para despejar el camino, estaban cubiertos con nubes de todas partes, de los 4 lados de adelante y de arriba también. y había una nube de fuego que los iluminaba el camino. Son a la neca vos, siete nubes que los protegían de todas partes y una que los dirigía. Y hay discusión en el Talmud, ¿por qué tenemos que hacer suká? Si la suká es para recordar las cabañas que hicieron los judíos en el desierto, o la suká es para recordar las nubes que hubo cuando salimos. ¿Qué discusión? Ahora yo pregunto, ¿cuál es la verdad? ¿Hicieron cabañas o había nubes? ¿Cuál es la verdad? ¿Ah? Muy bien, Víctor. Muy bien. ¿Quién me dijo que las dos? La Torah dice claramente que había nubes que llevaban al pueblo de Israel. No hay discusión. Nadie puede discutir que había nubes. En la Torah lo dice. En la Biblia dice, Bananejao, Mela León, Ubamul, Ananatao, Lejris, Nen, Yomam, Ubamul, Eslai. La Torah dice que estaban rodeados de nubes. Pues ¿cómo puede venir un rabino y decir, no, cabañas? La Torah dice nubes. Y aquí, escuchen esto, este es un mensaje. Yo creo que es un mensaje nada más verdadero y admití. Como dijo acá Víctor, las dos son verdad. Fíjense, las dos son verdad. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, está escrito en el profeta, creo que es Jeremías, lo leímos en el rezo de Rosh Hashaná, Ko amar Hashem, así dijo Dios, Bajar tirah hesed neuraih. Yo recuerdo a ti, Israel, el favor que hiciste en tu juventud. Ahabat que lulotais, el amor que me demostraste en el tiempo del noviazgo. Hubo una época de noviazgo entre el pueblo de Israel y Dios, antes de la entrega de la Torah. Yo recuerdo esa época. ¿Cuál es el amor que me demostraste? Lesteja jaray vanidvar veres los ruah. Que estuviste dispuesta, Israel, a ir detrás de mí al desierto, a una ciudad no sembrada. Imagínense ahorita que un marido le diga a su esposa, nos vamos de viaje. ¿A dónde? ¿A un lugar? ¿A dónde? Pues yo te digo, pero vamos. No, pero no está bien. Bueno, le dice un lugar que se llama, no sé, un desconocido, ¿ok? Para nada, es un rarísimo, chochinquí, no sé qué. Le dice, ¿y eso qué es? Es un lugar. Le dice, ¿y en qué hotel vamos a quedarnos? Se me hace hotel. No hay hotel. ¿Cómo? ¿Cinco estrellas, seis estrellas, hotel, este? No hay hotel. ¿Y aquí van? ¿Ahí qué hay? Jungle, una jungla, ahí desierto, no sé qué. Ahí va. ¿Te vienes conmigo? Que roja y búscate otro. Conmigo a mí me llevas a Sheraton, de Sheraton para arriba, de Hilton para arriba. ¿Ok? Dijo Dios, recuerdo el amor de la juventud que tú estuviste dispuesta a ir detrás de mí a una tierra no sembrada, una tierra no habitada. No había hotel, no había servicios, no había tiendas, no había súper, no había club obrera, no había nada. ¿Qué vamos a comprar? No había kioscos, no había nada, desierto. Ellos aceptaron ir. Y es que me han preguntado, bueno, está bien, pero en el desierto hay mucho sol. Hay sol, hacemos cabaña, no hay problema. Hacemos cabaña. El chiste es estar con Dios. Si hay amor, todo se resuelve fácil. Cuando falta, es lo que dijo Jajam, cuando había amor, podíamos dormir en una recámara. Yo conozco una persona aquí en México, que su cama matrimonial, señor, no mucho dinero, su cama matrimonial, tiene 6 metros. La cama la mandó a hacer especial. Un colchón de 6 metros. ¿Y él cuánto mide? Jadito chaparrito para colmo. Mide 1.60. Pero, pues, ¿para qué necesita 6 metros? Camilla que se revuelca tanto en la cama en la noche, que necesita 6 metros, o no sé para qué necesita 6 metros. Dije, Jadito, pobre, ¿saben por qué pobrecito? Porque este no puede irse de vacaciones nunca. ¿Dónde va a encontrar un hotel que le den un colchón de 6 metros? No va a encontrar, como está acostumbrado, ya saben que uno que está acostumbrado le cuesta mucho trabajo acostumbrar. ¿Qué es eso? Dijo Jajam, cuanto más grande es tu... Escuchen, hay un dicho que dice casa chica, corazón grande. Ese dicho es conocido, ¿no? Casa chica, corazón grande. ¿Cómo interpretan el mensaje? A pesar de que la casa es chica, a pesar aún que la casa es pequeña, el corazón es grande, no es así. Porque la casa es chica, es una señal que el corazón es grande. Cuanto más grande es la casa, más chico es el corazón. Es una ley. ¿Por qué es una ley? Si tú necesitas una casa de 500 metros, de 600 metros, mientras que te puedes arreglar con una de 100, quiere decir que falta algo, que falta algo. Yo les digo, esto es una cosa impresionante. Cuando viene tu mujer y te dice, quiero que me lleves de shopping. Y tú sabes que en su vestidor tiene $20,000 de ropa. Hay casos así, hay casos. No tiene 20,000, tiene 5,000, tiene 4,000. Es que no tengo lo que ponerme. Mashallah lo que tiene. Inshallah, nuestra abuelita, si tuviera 10% que esto para ponerse, estaría feliz toda la vida. No sé si toda la vida de la abuelita de ella, que tu esposa toda la vida se vistió, eso es lo que tiene ella en mi vestidura, y ella no tiene lo que ponerse. Cuando tu mujer te dice quiero el de shopping, o te dice quiero agrandar la casa, o quiero decorar la casa, lo primero que tienes que hacer es decirle sí quería. Sí, mi vida, ya para tal, pero después tienes que decir que hay un problema. Si lo está pidiendo es porque falta algo. Porque cuando hay amor, no pide nada. Cuando hay amor, ni el hombre pide nada, ni el hombre reclama nada. Cuando un hombre viene y reclama, no es la idea, no es el problema de que reclamó o no reclamó. Es porque falta amor. Dice el rey Salomón, alcohol te shaín te jaseaba. Todos los pecados cubre el amor. El amor tapa todo. El amor cubre todo. Entonces, cuando viene un hombre y le reclama algo a su mujer, o al revés, o viceversa, puede ser que tenga razón, sí tiene razón. Tiene razón lo que le reclamó. Pero si habría amor, no lo verías, ni siquiera te darías cuenta. Si te das cuenta es porque falta el amor. Es algo, a veces viene alguien y te dice, por ejemplo, si tú quieres mucho a tu hijo lo quieres mucho. Viene alguien y te dice, tu hijo robó. ¿Qué es lo primero que dices? No es cierto. Oye, lo vimos que agarró de súper. Seguro lo pagó. Seguro, le buscas la vuelta para acomodarlo porque tú lo quieres. No puedes aceptar a alguien que quieres, le buscas y enchuecas tu mente con tal de cubrir. Si habría amor, todo se arregla, todo se cubre. Yo creo, así se me ocurrió este mensaje. Nosotros en Kippur, en Rosh Hashaná Kippur, estábamos con temor a Dios pidiéndole perdón. Por favor, Dios, perdónanos. Queremos vida, queremos salud. Por favor, estamos enamorados, en Eilat, temblando. Sabemos que ahora se va a definir todo. Y si voy a mejorar, pues nosotros no sabemos si Dios nos perdonó o no nos perdonó. Nadie puede saber. ¿Alguien tiene seguro algo? Nadie tiene garantizado. Viene Sukkot y usamos otra estrategia. ¿Tú sabes qué? Quizá la estrategia de Rosh Hashaná y Kippur no funcionó. Quizá el Shofar no funcionó. El Kippur no funcionó. Hay una estrategia nueva. Salimos en Sukkot a la Sukkah. ¿Cuál es la idea de la Sukkah? La Sukkah, dice el Zohar HaKadosh, es la sombra de la fe. En la Sukkah se encuentra Dios. Cuando estás dentro de la Sukkah tienes que sentirte que estás con Dios. Entonces tú dices, ¿sabes qué, Dios? Ya ves toda mi casa que tengo. Para estar contigo en el jardín, en el parque, donde sea, no necesito casa. No necesito muebles. Aquí afuera, contigo estoy contento. Esa es la idea de Sukkah. Adonai Roí lo Ashkar, estando contigo no necesito nada. Esa es la expresión máxima de amor. Si nosotros logramos en Haga Sukkot un punto de amor con Dios, entonces es una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Cuando Dios está enamorado de alguien, cubre todos sus pecados. ¿No lo ve? Porque estoy enamorado de él. Al haber amor, no se ven las faltas. Es un secreto impresionante esto del judaísmo. Rabotai, vamos a volver otra vez. Estamos buscando el secreto de la paz, de la alegría y del amor. El secreto del amor, primero que todo, cuando hay amor, no se ven pecados. Cuando hay amor, no se ven faltas. Cuando hay amor, tenemos que saber, uno pregunta, bueno, ¿y cómo se obtiene el amor? ¿Cómo se obtiene la paz? Aquí hay un mensaje que lo voy a decir en pequeño, quizá en otra ocasión lo podemos extender más. Tenemos que saber, Rabotai, materialismo es sinónimo de separación. Y espiritualidad es sinónimo de unión. ¿Por qué? Porque todo lo que es espiritual viene de Dios. Y Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dios es un factor unificador. Todo lo que es espiritual es factor unificador. Y todo lo que es material es un factor separador. Pero voy a explicar de otra manera para que lo entendamos un poquito más. El Zohar Kadosh dice que el alma del hombre y la mujer, cuando Dios creó las almas, creó un solo alma, femenino y masculino, Zaharun, Kevabran. Toda la creación es macho y hembra, todo. Todo es macho y hembra. No nada más las personas, los animales, los vegetales, hay árboles machos, árboles hembras. Todo es macho y hembra. La Gemara dice que la pared es macho y es hembra y el clavo que entra es macho. Todo lo que hay en la creación tiene macho y hembra. El palo de escoba también, el palo de escoba es macho y el hoyo que tiene es hembra. Todo lo que hay en el mundo está todo. La tierra es hembra y el cielo es macho. Y la lluvia es la relación y lo que crece son los hijos. Así es, el cielo es el macho, okay, la tierra es la que embaraza, okay, la que embaraza la semilla y hace crecer el fruto. Todo lo que hay en el mundo es macho y hembra. También cuando Dios creó las almas, creó un solo alma, macho y hembra. La parte de afuera es hembra y la de adentro es macho. Cuando llega el momento de nacer, Dios separa esas dos partes. La parte de adentro la manda en forma de hombre y la parte de afuera la manda en forma de mujer. Entonces quiere decir que estas dos almas de hombre y mujer son media alma, por decir así, que están cada uno por un lado. Al momento en que se encuentran y se casan, pues está juntando macho y hembra, está juntando el alma, unión de alma, unión de cuerpo, eso es un matrimonio. La yule va a estar dejado, se convierte en uno. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es este. Quiere decir que hombre y mujer, por su alma, son uno. Es un alma y dos cuerpos, ¿están de acuerdo? Un alma y dos cuerpos. Entonces acá viene el punto. Si en el matrimonio reina el concepto alma, reina el concepto de lo que los une. Y si en el matrimonio reina el concepto cuerpo, reina lo que los separa. Cuanto más materialismo hay en el matrimonio, están acrecentando el factor separatista. Y cuanto más espiritualidad, están acrecentando el factor unificador. Es un punto de votar, es tan verdad. Yo cada vez que siento en todos los matrimonios, de repente uno siente un distanciamiento. De repente uno siente como que hay, no siente lo mismo que sentía con su pareja. Luego uno tiene que checar y va a ver, en algo me materialicé. Cuanto más materialismo hay, se acrecenta la capa que separa entre el hombre y la mujer. Pues aquí hay un secreto. Si queremos lograr y no hay otra, créanmelo que no hay otra. Miren, Aarón HaKohen, Oev Shalom, Oev Shalom. Aarón HaKohen era un hombre, hoy esta noche es de Aarón. Aarón era un hombre que amaba la paz y perseguía la paz. ¿Cómo hacía para hacer paz? Cuando él veía dos personas peleados, dos personas que estaban peleadas, iba con uno y le decía, oye, yo vi que estás peleado con fulano y es fulano vino a decirme que está arrepentido, que él tiene la culpa, que él te faltó y que le da mucha pena de pedirte perdón, pero que quiere contentarse con... Era mentira, él lo inventaba. Yo iba con el otro y le decía al revés, oye, fulano dice que él siente que él tiene la culpa, que él te hizo y él te falló, pero que le da mucha pena. Entonces cada uno piensa que el otro está arrepentido y que nada más le da pena. Cuando se veían en la calle, se abrazaban los dos. Se veían en la calle, cada uno sentía que el otro estaba penado, ya no te apenas, ya se abrazaban y hacían... Esa era la forma que Aarón hacía las paces entre las personas. Me dice, pues muy bueno, muy bueno. Sin embargo, la Mishnah en Pirkei Avot dice así, Ohev Shalom, Verodev Shalom, amaba la paz y perseguía la paz. Ohev Etabriot, amaba a la gente, Umekarvan la Torah, se acercaba a la Torah. Me dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con Ohev Shalom, Verodev Shalom? Tenemos que saber a votar, aquí está el secreto, ¿cómo acercaba a la gente a la Torah? Cuando veía una persona que iba por caminos malos, Aarón HaKohen, ¿saben quién era Aarón HaKohen? Hagan de cuenta aquí, jajaja, vaya esto. Un ejemplo, sí, pero más. Kohen Gadol, lo máximo, lo máximo. Cuando veo una persona que ayer una noche, quién sabe dónde estuvo, o que así que se le veía en los ojos, o que se enteró que anda por malos caminos, ¿qué hacía Aarón? Le invitaba a tomar un café. Cerramos a Ladino, le decía a Aston, y él, ¿cómo? Me está invitando a mí, jajaja, Aarón está diciendo, claro que sí, jajaja, como tú, si va, ¿qué quieres, jajaja? No, nada más, sí, me gusta sentarme contigo, platicar, tomar un café juntos, todo. ¿Quieres ir a pasear por Chapultepec? Un ejemplo, por decir, vamos a dar vuelta por el lago. Y platicaban, después de una semana la volví a hablar, la invitaba, salían juntos. Este decía, si Aarón supiera quién soy, ni se acercaría a mí. Así decía él, si Aarón supiera este Aarón, yo creo que está engañado. Barminan, el día que se entere las cosas que yo hago, Barminan, la decepción que se va a llevar. De que estoy con el tiempo, decía, yo no me puedo defraudar. El jazito me cree sadik, si no fuera yo sadik, no. De que estoy con el tiempo, el otro iba alejando los caminos malos, porque le decía, ¿cómo en la noche voy a hacer este pecado si mañana me va a invitar a Aarón a tomar un café? Ok, como que no va, y que me van a ver aquí, me van a ver allá, no va. Y así con el tiempo iban dejando, dice Aarón HaKohen, aparte que buscaba la paz y amaba la paz, acercaba a la gente a la Torah. Tenía estrategias para acercar a la gente a la Torah. Yo pensé, y creo que es Emet. Ohev Shalom, Verodev Shalom. No existe todas las cosas de paz que ustedes escuchan, tratados de paz y acuerdos de paz, y Shalom Bayit, y hay comité de reconciliación en la comunidad acá, todos los comités de reconciliación, y todos los acuerdos de paz, y Clinton, y Arafat, y Barak, y Mubarak, y todas esas cosas no funcionan si no hay espiritualidad. ¿Por qué? Todo lo que es acuerdos y reconciliación, eso no es paz. Eso no es paz. Por ejemplo, dos hombres y mujeres que se pelean. Yo quiero ir acá, Sukkot, Simchat Torah, Roshaná, siempre las fiestas que hay. ¿Dónde vamos a cenar? ¿Dónde vamos a Kipura? ¿Dónde vamos acá? Porque ya nos fuimos en coche y nos hemos quedado en la casa, dormir allá. Todo el relajo, todo el balagán de las... Ok, ahora ya hay Shalom Bayit. ¿Qué Shalom Bayit? Hicimos Shalom. La primera fiesta vamos con tu mamá y la segunda con la mía. ¿Ya viste? ¿Está bien o no está bien? Shalom. Esto no es Shalom. No pelear no es paz. No pelear se llama cese al fuego. Cese al fuego no es paz. Lo que están haciendo ahora, barato, eso no es paz. Eso es cesar la violencia. Esos son los comités de reconciliación. Es decir, con que dicen, ya no peleen, ya no hagan pleitos, ya por favor, un día y tú cede para que el otro ceda. Todo esto no es duradero. O el Shalom, pero el Shalom. Si tú no resuelves el problema de raíz, la paz, claro que sí, al principio hay que reconciliar. Primer paso para la paz es cese al fuego. Dejen de pelear, dejen de decirse grosería, dejen de faltarse al respeto, empiecen... Eso es correcto, sí es correcto, que tiene que haber comité de reconciliación y tiene que haber acuerdos entre los dos, yo cedo y tú cedes. Pero eso no es duradero, eso vuelve a explotar otra vez. Para que pueda durar un tratado de paz, tiene que haber un punto de mecarbán la Torah, un punto de espiritualidad. ¿Por qué? Porque mientras toda la vida sea materialismo y todo sea comer y dormir y disfrutar y sexo, eso es egoísmo, eso es personal y cada uno jala para su lado. Cada uno jala para su lado. Cuando cada quien jala para su lado, no puede funcionar. No puede funcionar. Hay una Gemara que dice que la generación más grande que hubo en el pueblo de Israel era una generación de la época de Rabí Yehuda Bar-Elai, un gran rabino hace 2000 y pico de años, que había tanta pobreza que seis hajamim se cubrían con una cobija porque no tenían ropa. Se cubrían con una cobija y estudiaban Torah. Una sola cobija para seis y estudiaban Torah. Preguntó un jajam, ¿cómo pueden seis personas cubrirse con una cobija? Si cada quien jala la cobija para su lado, todos están descubiertos y todos sufren de frío. Pero si cada quien dice, ¿sabes qué? Mejor tú cúbrete, tú tienes más frío, tú eres mayor, tú eres más viejito, tú eres más violento. De esa manera pueden estar. Hay una historia, así, no sé si fue verídica, pero pudo haber sido verídica. Una vez, un rey goy le preguntó a un rabino, ¿cuál es el secreto del éxito del pueblo de Israel? ¿Cuál es el secreto de la trascendencia que este pueblo pudo perdurar y aguantar tantas persecuciones, tantas matanzas? ¿Cuál es? Dijo, yo te voy a enseñar cuál es el secreto. Entonces, ¿qué hizo? Reunió, puso una mesa, este paisano le quiso demostrar al rey en qué se diferencian, cuál es el punto del pueblo de Israel. Puso una mesa larga, con todos los manjares del mundo, todos los manjares, carnes, pollos, pavos, y todos los manjares, sabrosísimo, de todos los gustos, todo muy bien, y nada más que puso tenedores de un metro, tenedores de un metro, así, de este tamaño, tenedores y cuchillos de un metro, y invitaron a 10 goín, gente fina, gente importante, los invitaron a qué, a cenar, a una cena, el rey invitó a ministros o pollos. Usted invita a quien quiera, dijo, señor, usted invita a quien quiera. Invitó, se sentaron, vieron los manjares, se hacía agua a la boca, se sentó antojada. Pues, ¿cómo van a hacer? Pues, ni modo, tiene hambre, va a comer. Se agarró el tenedor y empezó a hacer así, y le pegó al otro, con el mango, le pegó al otro. ¿Qué le pegas? Le pegó, le quitó. Salieron todos sangrando, la sangre se mezcló con la comida, dio asco a la mesa. Un drama, porque imagínese usted, el cuchillo cortando por acá y picándole al otro. Fue un, algo tremendo, tremendo. Le dijo el paisano al rey, dijo, ¿ya ve? Y si ustedes qué, vamos a invitar, invitaron a 10 paisanos judíos, se sentaron y dijeron, ¿cómo vamos a hacer? ¿Queremos comer? ¿No podemos comer? Es muy fácil, cada quien le va a comer al otro. El que está acá le va a comer al de frente, oye, ¿quieres pollo? Ahí está. Uno le daba allá, este le daba acá, todo muy fino, todo muy ordenado, a la quepa, precioso. ¿Cuál es el mensaje, Rabotá? El mensaje es, el enemigo número uno, para que haya paz, es el egoísmo. El egoísmo, el materialismo, el todo para acá. Cuando la persona acrecenta su materialismo, está creciendo la capa separadora, lo que separa entre los seres humanos. El alma une, porque el alma viene de uno, a Shenehar. El cuerpo separa, porque en cuerpos, todos los que estamos aquí, tenemos un alma que viene de un solo Dios. Y tenemos muchos cuerpos. Pues cuanto más almas somos, más unidos estamos. Y cuanto más... Una vez me preguntó una persona... Es que ustedes los religiosos, provocan separación. provocan separación, porque esto es haram y esto no se puede, y el hijo no come en casa de su papá, están separando a las familias. ¿La vieron? Dice, yo te voy a demostrar que estás muy equivocado. Te lo voy a demostrar con hechos. Le dice así, muy sencillo. Le dice, dime, ¿tú puedes comer en mi casa? Y sabe, jajam, claro que sí. Si en su casa no come, entonces... Dice, si yo te invito a mi casa, ¿comes con confianza? ¿Es kosher? Pues seguro, si en casa de jajam no, entonces ¿dónde la comes? Entonces tú puedes comer en mi casa. ¿Yo puedo comer en tu casa? Me dice, no. Dice, entonces tú estás separando, yo estoy uniendo. Porque mi casa puede comer todo el mundo y tu casa no todo el mundo puede comer. Entonces tú estás provocando separación. ¿Ya viste cómo está al revés? Tenemos que saber a votar. Cuando hay valores, cuando hay principios, se puede llegar a lograr una paz duradera, una paz verdadera. Cuando no hay principios, cuando todo es a mí se me antoja y a ti se antoja, aunque se logren acuerdos, esos acuerdos son temporales, son reconciliación temporal. Al final, ¿ustedes creen que alguna vez va a haber paz entre Israel y los palestinos? No, no va a haber, no, nunca pensamos que lo iba a haber. ¿Por qué? Porque hay puro interés creado. No hay ningún factor común, no hay ningún factor espiritual. Cada quien quiere lo suyo. Si cada quien quiere lo suyo, no puede haber unión. Unión puede haber cuando hay un punto espiritual. Escuchen esto, Rabotai. Esto es algo de veras, si nosotros queremos lograr que haya shalom, primero que todo entre el hombre y la mujer. Entre el hombre y la mujer, cada vez que llegan conmigo casos de pareja, empiezo a analizar qué porcentaje de espiritualidad, aparte de comer, dormir, pasear, jugar y comprar ropa y sexo, ¿qué más hay en este matrimonio? ¿Hay algún valor? ¿Hay alguna razón por la cual vivir para servir a alguien, para favorecer a alguien, o es todo para acá? Si es todo para acá, no tiene chance. Aunque hagas miles de acuerdos, yo primero les pongo condición. Primer condición, una clase de Torah a la semana. Condición, si no, me retiro. Vayan con otro terapeuta. Primero, ¿por qué? Tiene que haber algo que los una, algo espiritual, algo por encima de todas las tonterías de huevo frito y de la sal y de la cerveza fría y de la tequila y que por qué no me trajiste. Si no hay eso, Rabotai, cualquier tontería hace estallar el matrimonio, hace explotar. ¿Por qué? Porque el materialismo separa y lo espiritual une. Ese es el mensaje, yo creo, ese es el mensaje principal de Jada Sukkot. La Sukkah está escrito en la Biblia, Ufros Alenos Sukkat Shelomeja, Sukkat Rahamim de Shalom. La Sukkah representa paz. La Sukkah trae paz. Y hoy estamos el quinto día de la Sukkah, que es de Aarón, que es de paz. Y dice, bueno, ¿cómo la Sukkah trae paz? Yo no sé, seguramente en la Kabbalah debe haber más profundidad y tengo algunas explicaciones más profundas, más cabalísticas, cómo funciona que la Sukkah trae paz. Pero a nuestro nivel, a un nivel más sencillo y superficial, ¿sabes cómo Sukkah trae paz? Porque lo que provoca pleitos es el materialismo. Y al salir uno de la Sukkah, reniega uno por 7 días a todo el materialismo. Se acostumbra uno a estar en un lugar despechado. Como dijimos antes, cuando uno quiere mostrar el amor a una mujer, a alguien, la lleva a un lugar despechado, a un parque, a un jardín. Y eso es romántico. ¿Por qué romántico? Porque está diciendo, no necesito nada. Que estando contigo, no necesito nada. Ese es el mensaje de Jada Sukkot. El mensaje de la Sukkah es distanciarse de lo material. El Talmud dice, ¿qué es Sukkah? Sukkah es, ¿qué nidirat keva veshev bedirat alay? Sal de tu casa fija y habita en una habitación provisional, transitoria. Ustedes saben que la Sukkah no requiere mezuzá. No hay que poner mezuzá en la Sukkah. ¿Por qué no? Porque la ley dice que únicamente requiere mezuzá una casa fija. Pero una casa provisional no requiere mezuzá. La Sukkah es algo provisional. 7 días hay mitzvá de vivir en un lugar provisional. ¿Cuál es el mensaje? Por supuesto, vuelvo a repetir, no quiero decir que lo que le estoy diciendo ahora es todo lo que contiene la Sukkah. La Sukkah tiene una energía mucho más profunda que no alcanzamos a describir. Podemos hablar horas enteras para demostrar la fuerza que contiene la Sukkah. Pero a un nivel más sencillo y pragmático y lógico, ese es el mensaje de la Sukkah. Lo que separa a las personas es el materialismo. Piensen ustedes, Rabotai, hace 50 o 60 años, cuando la comunidad era pobre, era más unida. Cuando vivíamos en departamentos de 80 o 90 metros cuadrados en la Roma, en la Condesa, los hermanos eran más unidos, la familia era más unida. ¿Por qué los hermanos eran más unidos? Pues dormían 5 en una recámara, uno encima del otro, pues a fuerza tienen que unirse, ¿no? De alguna manera. Eso lo explico así como, eran más unidos, pero hoy en día, más casas, más dinero, más fábricas,
Es increíble, ustedes lo pueden analizar y ver. Cuanto más crece el capital, más crecen los pleitos. ¿No debería ser al revés? Hay un dicho que dice, cuando el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. La Torah dice al revés. Cuando el amor no entra por la puerta, el dinero sale por la ventana. Así dice la Torah. Al revés. El amor hace que se necesite menos dinero para ser feliz. Y la falta de amor hace que 1.500 metros cuadrados no alcanzan. Y que casa en Miami no alcanza, y casa en Cuernavaca tampoco, y cuatro carros tampoco, y viajes, y cruceros, y shopping, y vestidos. No alcanza, no alcanza. No hay lo que alcanza. Hace que se necesite menos dinero para ser feliz. Y la falta de amor hace que 1.500 metros cuadrados no alcanzan. Y que casa en Miami no alcanza, y casa en Cuernavaca tampoco, y cuatro carros tampoco, y viajes, y cruceros, y shopping, y vestidos. No alcanza, no alcanza. No hay lo que alcanza. Y dice, lo que pasa es que este vestido no me queda bien, costó nada más $1,000, necesito uno de 2,000, ya. El nivel social subió, ya necesito, ya me dijeron que en las escuelas ya, que los niños hablan qué helicóptero tiene tu papá. Ya no se habla de qué... ¿Qué carro? ¿Qué esto? Ya, carro, ¿quién habla de carro? ¿Qué helicóptero? ¿O qué yates? ¿O qué esto? Hasta se sienten bien. Rabotai, no puede existir unión cuando esa es la filosofía de vida. No puede existir. Créanmelo. Yo veo a la gente que trata de fingir sonrisa. Te das cuenta que es todo falso. Por dentro es puro egoísmo. Por dentro es puro coraje, puro odio, puro rencor, pura competencia. No puede existir alegría en ese tipo de vida. La única forma de que haya alegría es cuando la persona hay que hacer, es una terapia. Mi maestro de Gabriel de Don David, él contó que de vez en cuando le hacía ejercicios de amor. Ejercicios de amor a Dios. ¿Cuáles son los ejercicios? De repente, un día en Israel, un día salía de su casa sin dinero, sin mochila, sin nada. Sino nada más con su ropa. ¿A dónde vas? No sé, a donde me lleve el viento. Se paraba en la carretera y hacía tren. ¿Saben qué es tren? ¿Cómo le llaman? Aventón. Hacía mi suegra, aquí hacen, ¿no? Tren. Con el dedo para arriba. El primero que le paraba se subía. Hoy en día es peligroso, en ese tiempo no había peligro. El primero que le paraba se subía. Subía. ¿Y a dónde vas tú? Le preguntaba al chofer, al que estaba para, ¿dónde vas? ¿A dónde vas tú? Pero yo voy a Haifa. Bueno, llévame a Haifa. Llega a Haifa. ¿Dónde quieres bajar? ¿Dónde me bajes? Bueno, lo bajó ahí, se bajó en la calle. Se paró ahí, otra vez hizo así. Lo paró uno, ¿a dónde vas tú? Y yo me voy a Tiberias. ¿No, Tiberias? Pues vamos a Tiberias. Subí a Tiberias. Así, sin dinero, sin nada, sin comida, sin nada. Sin nada. Ya habían pasado 3-4 horas, tenía hambre. Ya, haciendo eso, a ver Dios, a ver de dónde, a ver cómo le hago, a ver Dios le ayuda, a ver cómo. Hay que tener fe, ¿no? El pueblo de Israel no salió al desierto 40 años, 600.000 familias. 600.000 familias quiere decir 300 veces la comunidad mayor en David. Multiplícala por 300, ¿ok? Pero con más hijos, porque hoy en día son 3-4 hijos. Antes traían más. 600.000 familias, 3 millones de niños, así está escrito, y 600.000 mujeres, ¿ok? Salen al desierto, ¿a dónde? ¿Qué vamos a hacer? No sabemos. Si llevaban dinero no había lo que comprar. ¿No hay lo que comprar? Dice, ¿no? Así fue el jajam. Llegó a Tiberias, bajó, tenía un poquito de hambre, dijo, Dios va a ayudar. Otra vez. Dice así, ¿a dónde vas? Le paro uno, yo voy para Mirón. ¿Mirón sabe qué es Mirón? Donde está Rabí Shimon Bar Yojai, la tumba de Rabí Shimon. Vamos a Mirón, llegaba a Mirón. Llega Rabí Shimon Bar Yojai, ya habían pasado 6-7 horas que salió de su casa, y ahora sí yo tenía hambre, la verdad. Y apareció ayuno. Ya, ¿por qué va a comer si no tiene dinero? Que empezó a pedir limosna. ¿Qué va a hacer? Dijo, por Olán, tú alimentas hasta los gusanos más pequeños y hasta los... ¿A tú le das comida a toda la selva, a toda la jungla, a millones de animales y peces? Pues dan a mí también. Tú no puedes darme a mí de comer, ¿me vas a dar? A ver. Llega ahí a Mirón, va a rezar a Rabí Shimon Bar Yojai. En la entrada a Mirón vieron que había gente que se sienta en el piso a comer a veces ahí. Gente así, paisanos así, que les gusta, se llevan sus tortas. Había un viejito ahí, marroquí. Dice, jajam, vente jajam. Dice, sí, ¿qué quieres? Dice, estoy aquí solo comiendo, ¿no quieres acompañarme? Tengo aquí dos sándwiches. ¿Quieres uno? Siéntate al lado mío. No, ¿cómo? Me da pena. No te dé pena, siéntate. De que tú lo invitó, se sentaron juntos, comió una torta con carne fría, a la queja. Dice que lo hizo una, dice, ve cada tanto lo hacía. ¿Por qué nosotros estamos tan
están acostumbrados. Nosotros, ¿cómo somos? Si tenemos, si en la alacena no hay comida para 2 meses, no tengo nada. Si el refri está vacío, ¿qué es está vacío? Tiene para 2, 3 semanas, está vacío, no está vacío, no tiene nada. Tenemos que saber, Rabotai, esa es la terapia de Sukkah. Terapia de Sukkah quiere decir, yo puedo sentarme en un lugar así, en el patio, en el jardín, con palma, no pasa nada, no pasa nada. Yo me acuerdo del primer año de casado, cuando me casé en Jerusalén, fui a vivir 3 años viviendo en Jerusalén. Yo quise dormir en la Sukkah, el soltero siempre dormía en la Sukkah, es mitzvah, que puedo en el clima cuando lo permite, es mitzvah dormir en la Sukkah. Entonces yo hice una Sukkah en el balcón de mi casa, quería dormir en la Sukkah, pero mi esposa me dice, ¿vas a dormir en la Sukkah y vas a dejar sola en el departamento? Cuando hay niños es más fácil, el niño duerme con la mamá o algo. Pero recién casados, el primer año, ¿te vas a dormir en la Sukkah y vas a dejar sola? Y dice, no, no te voy a dejar sola, vente conmigo a la Sukkah, pues ni modo. Ya nos fuimos los dos juntos a la Sukkah, dormimos en la Sukkah. Este año me acuerdo como ahora, en todo Sukkot, 8 días de Sukkot, 7 días de Sukkot, quizás estuve 5 horas fuera de la Sukkah, nada más. Cuando iba a rezar, también me metía a la Sukkah del Kri. Nada más cuando compré, cuando tenía que entrar al baño o algo así, así 2, 3 cositas, hice la cuenta, el balance total, en 7 días, estuve 6 horas fuera de la Sukkah, y 6 días más 18 horas dentro de la Sukkah. Después de Sukkot, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya viste que podemos vivir así, ¿para qué necesitamos departamento? Ya no antes de casarse, cuánto va a dar la novia, cuánto va a dar el dote, cuántos noviazgos se deshacen por la dote que tiene que poner casa y muebles y decoración. Y ya está que vivimos aquí 8 o 7 días, y que no pasó nada, el mundo no se vino abajo, aquí estamos vivitos y sanos y más sanos, porque uno al aire libre, cuando duerme, se despierta con los pulmones más abiertos. Todo esto es común, ¿cuál es la idea? La persona tiene que aprender a desprenderse de todas esas cosas que no lo dejan ser feliz. A desprenderse mentalmente. No quiero decir ahorita que hay que irse, hay que dejar todo. El chiste es no depender de eso. Pepsi, cerveza fría, cerveza no fría, tequila, no trajo. Créanmelo. Yo sé que es difícil. Es difícil. Hay retos. De repente uno llega a su casa y justo hoy se le antojó, un huevo frito. Por ejemplo, nunca se le antoja cenar huevo. Hoy quiero cenar huevo. Entonces, ¿qué quiero cenar? Huevo. Híjole, es que justo se me acabó el huevo. No pasa, pero no es por falta de dinero, se le acabó justo. Y el hombre empieza a decir, ¿cuánto dinero que te doy? La tarjeta abierta y todo, para que tú no me tengas... No puedes, no, ¿qué es esto? ¿Por qué te fijas, San? Son pruebas, es ser chico, huevos y huevos. Y cuando hay amor, no, todo esto es de barín de telín, de barín de... Es terapia, es... La persona tiene que acostumbrarse. Decir, qué bueno, ahorita que no hay huevo, me voy a acostumbrar como si el jajame que se fue. A mirón 7 horas sin un quinto en la bolsa y 5 más nada, pues yo sin huevo, en vez de huevo voy a comer pan con cajeta o pan con otra cosa. ¿Qué? A mí esos son los problemas, como dijo un jajam, dice, ¿cuáles son los problemas de los judíos hoy en día? Es que todavía no tengo mi cábila, esos son los problemas que tenemos. Es que esos son los problemas, ¿entendieron? Tenemos que aprender todo esto de la fiesta de Sukkot. Amor, paz y alegría, hay un punto que los une. ¿Cuál es el punto? Espiritualidad. Cuanto más espiritual eres, más cerca del amor estás, más cerca de la paz y más cerca de la alegría. Por eso Aarón HaKohen, cuando hacía la paz entre 2 personas, decía, esta paz es cese al fuego. Esta paz es una reconciliación, pero esto no es paz. Para que pueda conservarse la paz, tengo que meterles algo espiritual que amarre. Que por eso, Rabotai, tenemos que saber, las parejas nuevas que se casan hoy en día y nuestros hijos, cuando tú ves que tienes ganas de pelear con alguien, es porque te has materializado. Te has materializado. Y eso te dan ganas de pelear. Y cuando tú te espiritualizas un poquito, ese es el secreto. Créanmelo, las mujeres, si supieran las mujeres, qué beneficio les beneficia a ellas cuando el marido va a estudiar, te da 1 hora. Yo conozco una señora en Polanco, ahora mashallah, ya está muy... Pero al principio, hace como 15 años, cuando empezaron a hacer teshuva, el marido llegaba a la casa a las 7 de la noche, tocaba el interfón, en Polanco tocaba el interfón, la mujer le preguntaba, ¿ya fuiste al colegio a estudiar? No entras. No hay entrada a la casa. Si no fuiste 1 hora al colegio, no entras a la casa. Porque ella veía con sus ojos, cuando María llegaba del trabajo a la casa, siempre eran pleitos, corajes, agarradas, por tonterías, por cualquier cosa. Y cuando María llegaba del colegio, llegaba como drogado, como hipnotizado. Así, mansito, tranquilo, corderito. ¿Qué es eso? No es una... La Torá no es una droga, puede ser que sí es una droga, pero ¿cuál es la idea? La idea es que cuando hay algo espiritual que llena a la persona, ya se fija menos en tonterías, en cosas insignificantes.
Si supiéramos este mensaje, Rabotai, cada vez que la persona se siente alterado, cada vez que se siente enojado, cada vez que se siente corajudo, que se siente angustiado, que acrecente un poquito lo espiritual y va a ver cómo todo se va eliminando solito. No es para ustedes, créanmelo, que yo también lo aplico. Todos, para, de repente uno mismo, cualquier persona de cualquier nivel, de repente siente uno un poco de angustia. Así se siente uno apagado. Así, en serio me pasa, me siento así, medio deprimido, medio apagado. En algo te naturalizaste. Me pongo a analizar, hago introspección, y justo ayer hice eso. Hay que meterse a estudiar más, hay que meterse más ahora, hacer mis votos, ayudar a alguien, hacer algo espiritual, y luego solito se va eliminando la angustia, solito se elimina el odio, solito se elimina el rencor, y se logra la paz. Son palabras que nos ayuden, que sepamos salir de este Sukkot. Todavía estamos adentro de Sukkot, estamos en el medio de Hana Sukkot. Todavía podemos absorber esta energía. La energía de la Sukkah, como les dije al principio, tiene fuerzas cabalísticas muy profundas. Aunque no se las expliqué ahora, aunque yo mismo no las conozco quizá en su integridad, la energía de la Sukkah es muy profunda. Pero la explicación sencilla que tiene la Sukkah es, cuando hay amor, se puede arreglar en el jardín, en el patio. Ahí, por eso quiero contestar la pregunta primera que hicimos. ¿Cuál fue la realidad en el desierto? ¿Hubo cabañas o hubo nubes? Cuando el pueblo de Israel salió al desierto, no había nubes. Había sol, y el sol molestaba. Ellos dijeron, no importa. Molesta el sol, ponemos cabañas. Te puedes hablar con una cabaña. Cuando Dios vio ese amor y esa entrega, les puso nubes. Ese es el secreto. Cuando Hashem ve, cuando Dios ve que la persona está dispuesta a conformarse con lo que sea, nada más para estar con él, pues igual el matrimonio, cuando Hashem ve que la pareja viven con lo que sea, nada más, el estar juntos es lo que vale, todo lo demás no vale, pues Dios los llena de verajadas, les manda casas, les manda lujos, les manda todo, cuando él ve que ellos no necesitan de nada. Ese es el secreto de Hana Sukkot, que Hashem Baraj nos ayude a poder llevar este mensaje, Rasienu Hashem Elokeinu Birkat Moadeja. Cárganos Dios la bendición de esta fiesta, Lejaim Besimha Ushalom, para vida, con alegría y con paz. Amén, que mi oración para todos ustedes, amén. Bendición. Se cambia aquí una silla personal, por favor. ¿No está mi hija? Bueno. Aquí está, pues. Es para mí, tuve que acostumbrarte a ir a un cierto todo y claro, te voy a hacer la charla.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la Halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las semanas, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.